buenos días, ¿cómo están ustedes? Con hoy día probablemente de lo que hablemos les voy a poder aportar solo una certeza. Empezó febrero. Es lo único de lo cual a estas alturas del partido uno puede estar relativamente seguro. Y relativamente seguro, porque probablemente alguien descubría que no, que por el cálculo infinitesimal, febrero empieza hoy a las 3 de la tarde. O sea, sí, va a aparecer quien diga eso. No te quepa ninguna duda de que eso va a ocurrir. Pero en fin, por ahora les puedo asegurar que es miércoles, que es primero de febrero, y que son las 8 de la mañana con 5 minutos, y que junto con Steve Sitch iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Buenos días.
Buenos días, Connie. Oye, es imposible abstraerse al tema incendios. Intentamos siempre dar una visión un poquito más amplia del tema, tratando de salir de la coyuntura y del testimonio desgarrador de cada una de las víctimas o de la situación de lo que está ocurriendo. En términos muy generales, hay varias cosas que consignar. Hay ciertas condiciones climáticas que están ayudando. Habría alguna probabilidad de que esta cosa declinara. Estamos a puertas, si se autoriza, ahí uno no entiende mucho la burocracia, se autoriza el vuelo de los helicópteros con capacidad nocturna, probablemente ya estaríamos a plena capacidad de combate, digamos. El tema de los vuelos nocturnos, me lo explicaban anteayer, es muy relevante porque en la noche se producen condiciones de viento muy favorables y además los incendios son fácilmente visibles en la noche. De día se ve solamente humo. Entonces es mucho más fácil, todavía esto no es una ciencia exacta, tiene mucho de aproximación. Entonces desde esa perspectiva, el que se autoricen vuelos nocturnos, entiendo además que hay un avión de la Armada, que es el avión que realiza toda la, que entiendo que es un avión Grumman, que es el que realiza toda la guía, el que guía al supertanker, y ese avión tiene capacidad de vuelo nocturno, porque es un avión antisubmarino, y los submarinos se los busca durante todo el día y también en la noche, digamos. Son parecidos a los aviones que se usan para prospección pesquera, mirando desde otra perspectiva. Y este avión tiene la capacidad de volar de noche. Lo que no tiene es la capacidad de apagar incendios. Entiendo que había una operación de un par de forestales con la Armada en términos de traer una especie de bolsas con agua y con retardantes que este avión tendría capacidad de soltar. Y en ese sentido estaban tratando de desarrollar los protocolos para que ello ocurriera. Entonces, ahí en ese sentido, alguien dice, bueno, ¿por qué lo de la visión nocturna? Pues la capacidad de vuelo nocturno, porque las condiciones de viento son tremendamente favorables y además hay una identificación clarísima de dónde está el incendio vivo, y eso permite, ojalá que puedan haber vuelos nocturnos. Eso en términos prácticos.
Una cosa más en términos prácticos, estuve escuchando a unos brigadistas hacer como su relato de cómo son las horas del día. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y es que no son pocos los que dicen que ellos llegan muy temprano para ponerse a disposición de la organización del día, digamos, y los hacen esperar hasta las 10, 10 y media, 11 de la mañana, porque cuando llegan a primera hora no saben para dónde tienen que ir todavía. Y se pierden horas preciosas del día, fundamentalmente las de la mañana, que, claro, ya no está el tema en términos de visión, hay luz día, pero la humedad y la temperatura de la mañana también son muy adecuadas para combatir los incendios, antes de que empiece el calor sofocante del mediodía y el resto del principio de la tarde. Entonces, pongámosle un poquito más de gestión a esta cuestión. Sí, es evidente que le falta gestión. Si la gente que maneja la CONAF, que son los que manejan a los brigadistas, o sea, de ahí viene la organización, no tiene capacidad de gerentear, que, perdón, puede ser súper legítimo que el director de la CONAF sea un gran ingeniero forestal.
Sí.
¿Ah? Pero no tiene por qué ser un buen gerente. Y en una situación como esta, le puede hacer falta alguien que tenga una capacidad ejecutiva mayor.
O entender que una organización que está... A ver, para poner, yo quiero ser benevolente.
Yo no lo estoy castigando.
No, encuentro que no tiene nada de malo. No quiero ir a lo del director, que ya suficientes cuestionamientos tiene.
Ahora, no técnicos, ¿ah?
No.
Él tiene mucho reconocimiento.
Operativo, sí.
Claro,
sí, operativo. El punto práctico, también hay que entender que esta es una organización que está, para hacer una metáfora, está programada para andar a 90 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Y hoy día hay que andar a 200.
Claro.
El problema es que cuando algo está estructuralmente preparado para andar a 90, no puede andar a 200. Y si anda, y si trata de andar a 200, lo único que hace es trastabillar. Ahí es donde uno piensa que son las capacidades agregadas las que deberían hacer funcionar. Y ahí es donde uno piensa en organismos capacitados. De hecho, la ONEMI tiene un rol en esta materia. La ONEMI debería ser capaz de andar a 200. Los roles coordinadores son los que no quedan tan claros. Uno piensa en el rol de las Fuerzas Armadas, que me imagino que están capacitados para ir a 300, porque tienen que defender nuestra frontera ante hechos que no son avisados, digamos. ¿Ah? O sea, y intervenir ante hechos que no tienen ninguna posibilidad de ser previsto. Entonces, en esa perspectiva es donde yo creo que nos falta esta capacidad de generar nuevas estructuras flexibles para situaciones que se salgan de control. La CONAF anda perfecto hasta 90 kilómetros por hora, sobre 90 kilómetros por hora la CONAF se complica y hoy día estamos hablando...
Es lo que nos decía Michel Deler, que en el fondo, claro, ante el 90% de los incendios que afectan al país, la CONAF anda perfecto.
Perfecto.
Perdón, ante el 99, que son los que consumen el 30% del territorio que se quema.
Claro.
Pero frente al 1%, que es el que se quema, es el que consume el 70% del territorio, no hay esa capacidad.
Claro, pero te insisto, entonces vamos a crear un superorganismo capaz de andar a 200 kilómetros por hora cuando la mayor parte del tiempo anda a 90. Yo creo que sería un despilfarro.
Es como cuando la gente pide que ensanchen las carreteras cuando hay taco en una salida excepcional.
Exactamente, digamos, exactamente.
Pero sí está preparado para la contingencia.
Y además las ensanchan, cambian los peajes y sigue todo igual. Claro. Lo que demuestra que ese no era el problema, digamos. Pero en fin, esa es otra historia. Oye, ahora hay varias discusiones que vienen. Una, primero que nada, cómo se está financiando todo esto y cómo se va a financiar la reconstrucción. Uno es bastante claro que el uso del 2% constitucional, el gobierno no lo ha descartado, por más que se haya firmado lo contrario. Hay ahí un interés porque se descarte por lo que implica, pero definitivamente el gobierno no ha descartado usar el 2% constitucional. Hay más gasto posible por otras vías, y lo que hay que pensar, porque aquí tiene un problema político, porque se dice, pero que el gobierno reasigne. Reasignar es súper fácil de decir, pero reasignar implica que si tú vayas a arreglar el techo para las lluvias del invierno, para poner un ejemplo así que se entienda, y lo reasignas a construir viviendas producto del terremoto, cuando llueva se va a producir, vamos a tener goteras. Entonces, el problema práctico es que para el ministro de Hacienda, para la Dirección de Presupuesto, es muy complejo ese manejo, y pensar que esto se puede hacer solo vía resignación, que tenía un efecto macroeconómico, comillas, positivo, hoy día es prácticamente imposible. Hay otros recursos, el gobierno tiene otros recursos, tiene capacidades, hay ciertas holguras, y por otro lado hay estos mismos incendios generan una suerte de actividad económica, por decirlo de alguna manera. En el fondo, lo que el Estado gaste le es devuelto, entre comillas, en niveles de mayor actividad. Así es que claramente el pensar que el financiamiento de la postcatástrofe va a ser solo vía resignaciones, yo creo que estar equivocado. Saliéndonos un poco del tema, pero quedándonos, yo lo voy a mezclar con otro tema, que es el tema del... yo me había mordido la lengua para plantear una crítica respecto del manejo del fiscal nacional Jorge Abbott, a propósito del nombramiento de dos ministros especiales para perseguir los rumores. Yo estoy absolutamente contesto y estoy completamente de acuerdo con AOT, que es muy importante que se haga un trabajo, porque puede haber tanto terrorismo piromaníaco como terrorismo de redes, y por lo tanto me parece muy importante que se investigue. Lo que me complica cada vez más, y aquí me voy a salir por un momento, o me voy a salir definitivamente del tema de los incendios, si a ti te parece, es el fiscal AOT. Cuando en el fondo se ve a las fiscalías buscando, pues voy a volver un minuto también en el tema fiscal, cuando vemos a las fiscalías más preocupadas teóricamente buscar a quienes esparcen rumores falsos, esto no es verdad. Yo no estoy diciendo que la fiscalía esté más preocupada de buscar a quienes propagan rumores falsos que buscar a los autores. Eso no es así, no está ocurriendo. Pero el problema es que las cosas quedan en la percepción. Y la percepción es que se nombra a dos tremendos fiscales, como el fiscal Montes, por ejemplo, se nombra a dos tremendos fiscales para perseguir a los tuiteros. Entonces, y ahí uno dice, no, pero a ver, pero ¿en qué estamos? Entonces, ahí es donde a mí me parece que el criterio le falla al Ministerio Público en términos de entender dónde poner las énfasis. Porque hubo gran despliegue, y además a partir de una petición realizada desde el gobierno, hubo un gran despliegue para mostrar que se estaba persiguiendo a los tuiteros. Y la verdad que, insisto, creo que es un error de apreciación del fiscal nacional Jorge Abbott brutal.
Yo tengo una diferencia contigo ahí. Yo creo que tiene más que ver con el efecto ejemplarizador que se pretende mandar. Y de hecho, cuando la amenaza de que este tipo de mensajes podían ser perseguidos penalmente, en el fondo, ¿verdad? Porque podían constituir delito, la cuestión bajó al mínimo. Pero, y tienen que ver, dame un segundo, tiene que ver con las falsas alarmas, Nico. De hecho, hay uno que se pone como muestra, que se mandó fundamentalmente por WhatsApp, y que era uno que, de partida, era una cuestión falsa, que se suponía que venía de la primera compañía de bomberos, diciendo que iba a haber un corte generalizado de luz porque se estaban quemando las torres de alta tensión en Paine. Hizo que la compañía tuviera que salir a perder el tiempo en levantar un comunicado propio para desmentir esta cuestión, y generó mucha falsa alarma. O sea, mucha gente empezó a retuitear esta cuestión a los grupos de amigos diciendo, oye, ojo, cuidado, que van a cortar la luz, se está quemando Paine, no sé qué. Imagínate la falsa alarma que ese tipo de cuestiones, si se siguen replicando en el tiempo, te pueden generar. Yo no creo de verdad que hoy día estemos malgastando recursos. Y si fuera así, me retracto absolutamente de lo que estoy diciendo. No creo que el fiscal Montes y el otro fiscal que está designado para esto estén gastando más de 10 minutos al día en esta cuestión.
Estoy completamente de acuerdo.
O sea, yo creo que tiene que ver con una cuestión comunicacional más que nada, y con instalar una suerte de efecto imitación. Más me preocupa que se esté centrando mucho en el tema de las eléctricas. Ah, porque
yo quería ir a eso
el
también,
tema de las eléctricas, a propósito de la formalización de un ejecutivo de SGE por el inicio del incendio en Pumanque, es una probable de las muchísimas causas, ¿verdad?, que puede haber detrás del origen de los incendios. Y yo entiendo que esta compañía, me imagino que otras más, no tienen ninguna capacidad de descartar que efectivamente ellos hayan tenido algún grado de responsabilidad y que algún cable se puede haber caído. Pero hoy día es imposible tener la evidencia. Imposible,
sí.
Dada la situación actual, tener la evidencia necesaria para centrar el foco de la responsabilidad solamente en eso.
No, pero tú tienes toda la razón en lo que planteas, Connie. Además hay una cosa que es un hecho de la causa, la relación entre las compañías eléctricas, fundamentalmente la transmisión eléctrica, las compañías eléctricas, y las forestales es pésima, viven demandándose mutuamente, viven peleando, porque efectivamente, primero que nada, a las forestales no les gusta que donde la franja por donde pasan las torres no puedan plantar árboles, digamos, porque eso es terreno que ellos tienen que entregarle, tienen que entregar un usufructo, tienen que entregar una merced, o sea, perdón, una servidumbre para las compañías, y el pago por la servidumbre es la mantención de una franja limpia absoluta que les evite riesgo. Entonces, aquí hay, o sea, la relación entre las compañías eléctricas y las forestales es pésima históricamente. La cantidad de juicios que hay en esta materia son brutales. Entonces, y yo no descarto para nada. Ahora, convertir esto en el origen del incendio de Pumanque, ese sí que es el punto. Yo además quería volver por un segundo ayer, un muy querido amigo mío, ingeniero agrónomo, hombre de campo, muy de derecha, brutalmente derecha, me decía, a ver, y si miramos hoy día, y si nos ponemos racionales y nos dejamos de cosas, y pensamos, y miramos las cosas de una perspectiva más abierta, y nos damos cuenta de que el 30-30-30 aquí no fue 30-30-30, sino que fue 38, 14 y 50. Claro.
O sea, todo
claro, o sea,
menos humedad.
O sea, la humedad fue 20, la mitad.
15,
claro, 15, me decían que era 15.
Claro, los vientos 40.
Los vientos 40-50.
Y la temperatura 38.
Y la temperatura 38. O sea, no estamos hablando del 30-30-30, estamos hablando de una situación de tan excepcional que es esta situación. No podemos pensar en algún minuto que básicamente lo que hay es que la naturaleza está actuando como actúa y que estamos buscando responsables como cuando queremos buscar responsables sobre los terremotos. O sea, la verdad que también como sociedad deberíamos en algún minuto parar un segundo y decirlo y no partir del prejuicio de que siempre hay un responsable por esto. Distinto es la forma en la que se actúa, se combate, la capacidad de reacción, la demora en la reacción. O sea, esto se podría haber, yo no sé si parado, pero disminuido bastante, si en vez de reaccionar el viernes el viernes 20, cuando entre el jueves 19 y el viernes 20 se produce la reacción, que es cuando los medios se percatan de lo que estaba ocurriendo, cuando 10 años antes las cosas, 10 días antes, podrían haber empezado a trabajarse en focos primarios, como el incendio de Pumanque, por ejemplo. El incendio de Pumanque pasó colado bastante rato, ¿ah? Entonces yo creo que se podría haber actuado distinto. Y el tema de las capacidades también, sobre todo el tema predictivo. Vuelvo por un segundo, Connie, y toco tangencialmente la revista Bella. Vuelvo a lo del fiscal nacional Jorge Abbott. Creo que de nuevo el criterio comunicacional de Abbott es complejo. Yo entiendo que el fiscal Abbott tiene que poner paño frío respecto a determinadas cosas, pero creo que el fiscal Abbott se apura al decir que no hay delito, que todo puede estar prescrito, que cualquier cosa que diga la revista Bella no importa porque no lo van a perseguir. Yo creo que se apura. Yo creo que el fiscal Abbott tiene toda la razón. Yo creo que es cierto.
O sea, tienen un año de vigencia esos delitos.
Sí, claro, los delitos electorales. Claro, lo que pasa es que hay quienes sostienen que como aquí hay una empresa extranjera, ya deja de ser ley electoral, es otro tipo de norma la que rige, pero a lo mismo. Pero el fiscal nacional tiene que cuidarse un poco más. Y en ese sentido, porque da una falsísima sensación de que está intentando proteger intereses superiores. Entonces, de nuevo, yo creo que en dos oportunidades hay cosas de criterio del fiscal Abbott, que por lo demás, además, hay una cosa muy, muy rara, porque uno escucha por todas partes que el fiscal Abbott se va. Hay quienes dicen en marzo, otros dicen en abril, y otros dicen que durante el primer semestre. Y de hecho, hay un alto fiscal cuyas figuraciones públicas, los abogados vinculados al tema, las atribuyen a su candidatura a fiscal nacional, dado que Abbott tiene fecha de vencimiento durante máximo el primer semestre del 2017. Entonces, como te digo, el mapa general sobre lo de Jorge Abbott se ve complejo. No sé si tú querías entrar en algo con el tema de Bella.
No, es que me quedé media pegada con esta cuestión de la que me están alguien de la industria me está diciendo que los sistemas en el caso de los tendidos eléctricos registran los cortocircuitos como una caja negra. Sí. Entonces queda ese registro y que de alguna manera ellos sí pueden ir recolectando la evidencia. Esto que digo yo de que las empresas no pueden asegurar categóricamente no tener ninguna responsabilidad, me lo dijeron desde una compañía, digamos.
Sí, entonces, absolutamente, sí.
Simplemente esto es producto de la información que uno va recopilando, pero ok, entonces si esa evidencia existe, bueno, paremos la tontera, o sea, ahorrémonos el tiempo. Si la evidencia es 100% certera de que no hay ninguna posibilidad de que esto haya sido producto de un tendido que se cayó, que rozó, que quién sabe qué cosa, bueno, entonces simplemente coloquémosla sobre la mesa. Ahora, entiendo también que uno de los problemas acá es que en este caso CGE no ha sido ni siquiera convocado a presentar evidencia, sino que el tema se ha resuelto a partir de un testimonio de alguien que dice haber visto cómo una chispa prendió. Me contaba alguien que tiene una extensión de terreno más o menos importante ahí en la zona del Maule, que le pasó, mira, por estos caprichos del viento, le pasó por el lado, simplemente por la acción del viento. O sea, tuvo la suerte de salvarse, pero que un incendio que terminó quemando, creo que me dijo una hectárea, media hectárea, pero da lo mismo. ¿Sabes cómo se provocó? Venían unos guasos arreando animales. Y bajando por un lugar medio lleno de piedra, una espuela de uno de los guasos rozó una roca, una piedra, y saltó una chispa. Y esa chispa prendió. No sé si fue media hectárea o una hectárea, pero aunque hubieran sido 300 metros.
Sí, no, o sea...
Así...
O sea, cuando hablamos de que el 30-30-30 no es 30-30-30, sino que es mucho más,
pero
uno
nivel,
puede pensar que
a
hay...
ese nivel pueden llegar los orígenes de esta cuestión.
Sí, eso es absolutamente así. Oye, antes de la pausa, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Oye, ayer se conoció la decisión, bueno, anteayer en rigor, se conoció la decisión de Dipreca de modificar la pensión de Miriam Olate. Quien probablemente tendrá un rol importante en las discusiones sociales en Chile, porque la pensión de Miriam Olate fue la que generó gran parte de la difusión del movimiento No Más FP. Es una reacción que uno nunca pudo entender, digamos. Porque frente al jubilazo, que el punto era. Porque hay que entender un poco para mirarlo de lo que está pasando con. Lo que está pasando con Miriam Olate. Hay que entender una cosa. En el el caso de Miriam Blatter se dio un récord mundial, y que es que alguien que se pensionaba recibía un sueldo que era, según me dicen, prácticamente el doble, una jubilación que era prácticamente el doble que del sueldo que ella había recibido en sus últimos años de trabajo. Es decir, era alguien que no solo no veía, no solo tenía tasa reemplazo, sino que tenía una suerte de tasa de sobre reemplazo. Alguien que cuyos ingresos habían estado siempre, entiendo, del orden de los 2.5 millones en su momento máximo, llega a jubilarse con 5 millones de pesos. Es decir, se había convertido, la verdad, que era un caso paradigmático. Y el punto de fondo que la Contraloría dice, mire, esa pensión no solo no corresponde, sino que esa pensión además no debe ser entregada por Dipreca, sino que es una pensión que debe ser entregada por una AFP. Es decir, busque usted la forma de entregarle los sus fondos, hágale un bono de reconocimiento, entreguele su fondo a esta señora y que esta señora se entienda con una AFP para jubilar, si es que se dan las condiciones. Y eso es lo que opina la Contraloría. Dipreca hace una interpretación distinta, rebaja la pensión de prácticamente 5 millones a un poco más de 1.5 millones. Con lo cual, igual queda una tasa de reemplazo superior a la tasa de reemplazo de la media chilena. Es más, establece que los montos pagados en exceso sean devueltos en un plazo prudencial con un 12% de interés anual. Es decir, hay toda una lógica respecto a eso. El problema es que la Contraloría dijo otra cosa. La Contraloría no dijo rebaje la pensión, cobre lo que le pagó de más, sino que lo que la Contraloría dice es mándale al sistema AFP. Y entonces el conflicto lamentablemente sigue. ¿Es razonable o no que gente llegue por la ventana al sistema de pensiones antiguo a partir de la aparición de ciertas funciones? Es la definición que hace la Contraloría, es muy simple. Dice, mire, esta señora cuando salió de un recinto penal y se fue a la Dirección General, dejó de estar en un recinto penal, por lo tanto, su pensión no corresponde a alguien que está sometido a un tipo de labor que deba ser cubierta por Dipreca. Y por lo tanto, desde ese minuto en adelante, ella deja de percibir ese derecho. Ahora, ¿cuál es el drama? Es que, bueno, lo que va a desembocar esto probablemente es en que, al revés, Miriam Olate se va a convertir en la acusadora. Que Miriam Olate se va a convertir en un ejemplo, porque los 5 millones en el sistema público se van a convertir en 600 mil pesos en el sistema AFP. Entonces ahí ya tenemos ahí un punto complejo por un lado. Pero por otro lado, lo más probable es que ella quede en posición inclusive de demandar al Estado en función de cuál es el bono de reconocimiento que se debe entregar, por qué no se, las cotizaciones, qué cotizaciones previsionales no se le pagaron, o cómo se le pagaron, o se le cobraron en exceso, porque, ojo, la tasa de cotización es más alta, entiendo que esto en torno al 20%.
No, que ella la dejaron en el tope nomás.
Sí, no, pero la tasa. El porcentaje de cotización. Claro, es que ella habría pagado el 10% si estuviera en una AFP, y entiendo que cotizó sobre el 20%, entonces deberían devolverle cotizaciones. O sea, hay...
A mí, ¿sabes lo que me complica?
Ahí se arma un cuento...
Sí, o sea, se arma todo eso, pero además yo creo que Dipreca siente un precedente que es re complicado, sobre todo pensando en la disputa que tenemos hoy día entre Contraloría y la Justicia para definir la situación de la gente de la DGAC, que es exactamente el mismo caso.
Sí.
O sea, la gente de la DGAC quiere estar en Dipreca y no estar en las AFP, y el propio Dipreca, ¿verdad?, hace caso omiso de la recomendación que hace la Contraloría, o de la instrucción que da la Contraloría, de que esta persona quede en el sistema de AFP porque es finalmente lo que le corresponde. O sea, coloca un granito más o una gotita más de pimienta, en el fondo, en esa pelea que todavía no está resuelta.
Todavía no está resuelta.
Recordemos que hay una contienda de competencia en curso y otras resoluciones más que probablemente se han seguido adoptando.
Sí, como lo conversábamos con Luis Cordero el otro día. De hecho, hay varias resoluciones ya de los tribunales en esta materia, pero es complejo que Dipreca insista en este criterio de mantenerlo en la como jubilado propio, digamos. Pero lo impresionante es todos los colgajos y las colas que va a traer una decisión de este tipo.
Hoy, hoy día sale publicado el famoso tema en la revista Veja, en Brasil, ese tema que adelantamos ayer y que generó que Paulo Narváez, la vocera, reaccionara diciendo que no había ninguna vinculación de la campaña de la presidenta con la empresa OAS, Recordemos que Bates ya lo que dice es que habría habido participación de OAS en el financiamiento de la campaña. Hoy día lo que se agrega no es mucho más que lo que conocimos ayer, que tenía que ver con las declaraciones o con la delación a la que pretende postular Duda Mendoza, este sí. publicista que ha tenido alguna historia vinculada con nuestro país. Lo que hace la edición de hoy día es que también habla de las revelaciones de un ejecutivo que coincidirían exactamente con lo mismo. Y según dice la revista, las revelaciones de Leo Piñeiro, que es este personaje que les digo, no se ven bien para Bachelet. Eso es lo que dice uno de los investigadores de Lavallato, que es el caso.
La variable Petrolao en este caso.
¿No? Bueno, no, básicamente, a ver, no dice mucho más que eso, sino que suma a esta segunda fuente, que no es un publicista, sino que es un ejecutivo, en la misma línea de lo que habíamos señalado ayer. La verdad es que la reacción del gobierno fue bastante categórica ayer, bastante categórica. Yo no sé si me hubiera arriesgado a ser tan drástico si tuviera alguna pequeña duda de que pudiese haber entrado alguna plata por esa empresa. Porque sí. Si no, te crucifican, po. O sea, es para crucificar a cualquiera si más encima estás mintiendo tan abiertamente. O sea, yo sospecho, no sé, puedo estar siendo súper ingenua. Pero se me ocurre que yo no hubiera sido tan categórica si no tuviera la convicción y la certeza de que no había un peso que viniera de ahí.
Es que tú sabes que el Código Penal establece la existencia de lo que se llama el dolo bueno del comerciante. Es decir, si alguien te va a vender unos anteojos y él te promete que esos anteojos van a provocarte la felicidad, ¿ah? Tú no puedes demandarlo por una acción dolosa, ¿ah? Porque en el fondo lo que está haciendo es el dolo bueno, es decir, mire, con estos anteojos usted va a ser feliz, bueno, entonces no hay delito, digamos. Yo creo que debería crearse la figura.
Pero si te dice que te van a quitar la miopía,
no,
que
ahí, no,
te curan.
Es otra cosa. Es otra cosa. Por eso, que yo creo que en el caso de los voceros de gobierno debería existir la figura penal del dolo bueno de los voceros de gobierno. Yo creo que un vocero de gobierno no puede decir nada distinto ni por un centímetro de lo que dijo ayer Pablo Narváez. Yo creo que los voceros de gobierno están para eso. Están para poner la cara, están para decir lo que ellos. O sea, a ver, no para decir algo que ellos no crean, pero para ponerle énfasis en algo que ellos sí creen, en algo que ellos eventualmente desconocen. Entonces, en ese sentido, yo capaz que sea más inocente que tú, digamos. ¿Ah? Yo creo que Pablo Narváez está convencida de que no hay ninguna, pero no tiene grados de certeza. Pero en su condición de vocera, está obligada a darle certeza a algo que no necesariamente implica certeza. Y yo creo que por ahí va el tema. Ahora, que después se lo vayan a cobrar, yo por lo menos personalmente no se lo voy a cobrar, porque insisto, creo que forma parte de la pega del vocero decir cosas como esas. ¿Ah? Y no creo que el vocero.
No, si la que van a crucificar es a la presidenta, no a ella. Si esto es mentira.
Lo que no es a ella. Todavía no lo ha dicho la presidenta.
Ella está haciendo su pega. Está bien, pero sí. Ella está hablando en nombre de la presidenta.
Sí, pero también.
Ahora, alguien me dirá, la presidenta ya está crucificada desde que pasó el caso Cabal, etcétera, y está
con. Bueno, sí, ya.
No sé, yo creo que.
O sea, lo que no puedo decir es que se enteró por la prensa. Aunque en este caso probablemente se habría enterado por la. Sería correcto decir que se enteró por la prensa. Pero ese es el punto. Lo que pasa, Connie, es que ahí es donde yo creo que está el rol fusible del vocero. Mm. Si efectivamente la cosa cambia, mire, sabe que ella se arrancó con los tarros. Y forma parte de la. Entonces, yo no creo que directamente Narváez esté hablando por Bachelet. Narváez está diciendo lo que tiene que decir y lo que hay que decir en estos casos. 8 de la mañana con 32 minutos. No sé, una resolución de la Contraloría, o sea, no, entiendo que es una interpretación de norma anterior y que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas en los buques de la Armada. Es un tema bien interesante. Y tiene que ver con aquí el que ha estado atrás de esto hace mucho tiempo es el diputado Gutiérrez, que ha tenido varias preocupaciones en torno a lo que ocurre en el interior de los barcos. Aquí hay una discusión súper antigua que yo una vez la tuve con un comandante en jefe de la Armada, por eso la recuerdo ahora, y que el comandante en jefe de la Armada me daba un argumento que me pareció muy razonable. Me decía, sí, pero es que lo que pasa es que lo que estamos haciendo es limitar la libertad de tomarse un trago a alguien cuando no está trabajando. La explicación es, mire, si usted trabaja en un banco, en el banco no lo van a dejar tomarse un trago durante la jornada de trabajo. Pero se va a las 6 de la tarde a su casa, y llega a su casa y se toma un whisky o se toma una cerveza.
Está en su casa.
Está en su casa. El problema práctico es que el señor que deja de trabajar se va a su casa, que es un camarote.
Claro. Y está navegando,
o sea, no tiene ninguna posibilidad de ir a otro lugar. Y cuando va a la cantina del barco, va al equivalente que abrió el bar de la esquina en su casa. Ah, y se toma una cerveza o se toma un trago. Entonces, ese, a mí me pareció muy razonable el argumento del comandante en jefe, porque la gente está, que esto fue hace muchos años, pues la gente está obligada a un régimen de internado. Entonces,
pero ¿qué pasa si hay una emergencia en alta mar?
Y que por eso que está en régimen de internado, porque el señor lo tendrían que llamar. Entonces, ahí es donde, o sea, está inhabilitado porque tomó. Bueno, ahí es donde entran los detalles. Pero efectivamente, yo me imagino, hay gente que tiene cultura alcohólica, que está acostumbrado a tomar alcohol todos los días. Hay gente así, aunque tú no lo puedas creer, Connie. Hay gente así. Y entonces, por eso, a mí, no tengo opinión. Lo único que pongo es el argumento que me dio el entonces comandante jefe de la Armada, que me pareció del todo razonable.
No es la primera vez, ¿eh?, que tiene. ¿Te acuerdas que Ramiro Mendoza prohibió el uso del Aquiles en los paseos institucionales de la Armada?
Absolutamente.
Y fue súper polémico.
Sí, pero fue después de viajar en el Aquiles, que eso es.
Fue súper polémico. Son las 8:40. Vamos a hablar de lo último que ha venido ocurriendo en Estados Unidos con las decisiones de Donald Trump, pero fundamentalmente respecto del tema migratorio y ahora con la determinación de nombrar a un juez de carácter conservador, según todo el mundo lo reconoce, un juez que es partidario de la libertad religiosa y de conciencia en temas como el aborto u otros más. A propósito del famoso decreto que prohíbe el ingreso de refugiados provenientes de 7 naciones, todas de origen musulmán, hay algunas acciones judiciales que se están empezando a emprender, mucha oposición de parte de empresas, mundos enteros que se preguntan, por ejemplo, el mundo de Google, ¿verdad?, el mundo tecnológico, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros si no podemos traer a algunas personas de otros lados? Bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tan grave es esto? ¿Cuál es el alcance que tiene el tema de las migraciones y la conformación posible de la Corte Suprema con la llegada de un juez de este corte 100% conservador? Lo conversamos con el director ejecutivo de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días.
Buenos días, Coy.
Hola, José Miguel. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Vamos por la panorámica, ¿o no?
Sí, ahora hay un punto, sí, ojo, leía una columna del diario El País de Marco Acet hoy día, que planteaba que Gorsuch es probablemente, o sea, lo que están haciendo es reemplazar a Antonin Scalia, que era un juez absolutamente originalista, era un juez muy conservador, o sea, está reemplazando un conservador por otro conservador. Pero de los conservadores disponibles, Gorsuch no es necesariamente el más conservador, y probablemente, y aquí la lógica, y que estaría, no sé, José Miguel nos podrá corregir, aquí la lógica es tratar de poner a alguien que fuera aceptable para la mayoría parlamentaria que va a tener que ratificarlo o rechazarlo. Entonces, en ese sentido, no es un ultraconservador Gorsuch como se plantea, es de la línea, es reemplaza a un conservador por otro conservador, pero pudo haber sido peor, ¿o no, José Miguel?
Pudo haber sido peor, y la opción por la que optó el gobierno de Trump es una opción inteligente. Le va a ser difícil, lamentablemente, a senadores que provienen de estados conservadores, de estados rojos, como se dice acá. El rojo es sinónimo de republicano.
Sí, que al revés de lo que ocurre en estos lados. Es lo que ocurre en estos lados.
Así es. Esos senadores, especialmente aquellos que van a la reelección dentro de 2 años, van a tener difícil la pista, porque oponerse a un candidato ultraconservador, insisto, pero con credenciales muy buenas, les puede costar la elección dentro de 2 años. Hay un tema que es muy importante tener en cuenta. En este instante hay obviamente mayoría republicana en el Senado, pero ¿saben ustedes cuántos son los demócratas que están expuestos, que van a una reelección, que tienen que defender su puesto, sus cargos, en las próximas elecciones? 25 senadores demócratas deben ser reelegidos. ¿Cuántos son los republicanos que deben reelegirse? 8. ¿Cuántos son de aquellos demócratas, demócratas que arriesgan su cargo, que les va a ser muy difícil reelegirse? 12. ¿Cuántos son los republicanos que están en riesgo porque provienen esos republicanos de estados progresistas y les va a ser complicado también reelegirse? 2. En consecuencia, que los demócratas que hoy día tienen minoría en el Senado puedan mantener siquiera ese quórum y no reduzcan su minoría, no va a ser fácil. Lo más probable, la tienen muy difícil.
José Miguel,
en ese panorama, aquellos senadores demócratas que no les guste el candidato a la Suprema Corte, pero que lo vean como, puedan arriesgar su reelección, probablemente lo van a apoyar.
Pero, ¿qué riesgo corren esos demócratas? Si se ponen, a ver, ¿qué posiciones debieran adoptar para ser complacientes con ese electorado y no perder la opción de reelegirse?
Apoyarlo. Uh-huh. Si no lo apoyan, y están en un territorio que es más bien conservador, le van a hacer campaña en contra, muy fuerte, y le puede costar el cargo.
Ya, ok.
Y pueden perder.
O sea, lo que va a pasar es que los demócratas se van a volver un poquitito más conservadores en este periodo por mantener su cargo. Esa es un poco la idea.
Salvo que el candidato sea alguien impresentable, que no tenga.
Que no es el caso.
No es el caso, es ultra conservador, uh-huh. Pero insisto, tiene un currículum que lo respalda.
Un conservador clásico, se dice que
es clásico, claro. Pero además fue a las escuelas de que corresponde, estudió en Columbia, estudió en Harvard.
Compañero curso Barack Obama.
Así es.
José Miguel, hablemos del tema de los refugiados, que es lo que está dando vuelta alrededor del mundo y que ha despertado las mayores alarmas posibles, ¿verdad? ¿Te alarma tanto a ti? ¿Es efectivamente tan grave como parece esto?
Es gravísimo, mira. Lo primero, este señor ha dictado ya varias órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas, estos decretos ejecutivos, le han permitido ordenar la construcción del muro, uh-huh. Tomar estas decisiones respecto a refugiados, respecto a migración, retirarse del TPP. Es decir, está gobernando. Son múltiples, todos los días hay firmas de decretos ejecutivos que no son proyectos legislativos, son decretos ejecutivos. Por esa vía, abusando de esa fórmula, está gobernando. Ahora, lo que él ha hecho es suspender por 4 meses el ingreso de refugiados de todo el mundo, incluyendo de América Latina, sí. De todo el mundo, ¿no? Todos los años ingresan a este país aproximadamente unos 70.000, 80.000 refugiados. Todo eso está paralizado por los próximos 4 meses y podría ser renovado, ¿no? Ha suspendido el ingreso de refugiados indefinidamente, no por 4 meses, indefinidamente de Siria, ¿no? Uh-huh. Y luego ha suspendido el ingreso de cualquier ciudadano de estos 7 países, que Irak, Irán, en fin, que están específicamente mencionados de predominantemente musulmanes, ¿no? Pero curiosamente, en el decreto ejecutivo, el texto del decreto ejecutivo, y por eso yo creo que arriesga una revocatoria o una una decisión contraria por parte de los tribunales en los Estados Unidos, establece una excepción para minorías de esos países, minorías religiosas. Lo dice textualmente el texto. Dice que se hará una excepción para aquellas minorías religiosas. ¿Y cuáles son las minorías religiosas?
Las no musulmanes.
De esos 7 países, los cristianos.
Claro.
Los cristianos. Esos son la minoría religiosa.
Entonces, y ahí eso es lo que lo vuelve inconstitucional.
Eso es lo que lo vuelve inconstitucional, Connie, porque está explícitamente prohibido en este país discriminar específicamente en materia de refugio o en materia de ingreso al país por razones de tipo religioso.
Ahora, él bien podría obviar esa parte de la orden ejecutiva y el tema que ha resuelto.
Sí, pero lo que ya está ante las cortes es el cuestionamiento de ese texto. Él podría en el futuro cambiar la cosa, intentar, pero hay demasiado, hay muchas declaraciones incluso de él donde dice que él va a proteger a los cristianos, ¿no? Uh-huh. Y él hoy día trata de justificar esto y de negar que se trate de una prohibición de tipo religiosa contra los musulmanes, pero la pista la tiene pesada. Ahora, en todo caso, esos procesos judiciales toman tiempo. Y mientras tanto, hay muchos ciudadanos que tienen incluso, como llaman acá, tarjeta verde, o sea, residencia permanente en los Estados Unidos, que están con dificultades para regresar al país. Hay estudiantes en las universidades que están aceptados en universidades norteamericanas que provienen de esos países y que no pueden ingresar. Ahí está el famoso caso de un director de cine iraní que parece que es uno de los principales contendores en el premio Oscar, pero no va a poder ingresar al país. En fin, la prohibición es total, salvo, insisto, excepcionalmente para aquellos que profesen una minoría, religión minoritaria en esos siete países.
Y que estén perseguidos por esa condición.
No, esto no, bueno, sí, me imagino, sí, que esa es la premisa, pero no es por refugio, sino que no es en calidad de refugio, sino que es en calidad simplemente de viajero. Serían casos excepcionales para poder otorgarles una visa.
Ahora, en ese sentido, José Miguel, perdón, pero en ese sentido es importante entender, porque probablemente uno dice, bueno, pero a ver, pero un estatuto para los refugiados, pero ¿qué tanto refugiados? Bueno, un mecanismo de migración a Estados Unidos histórico ha sido aquellos que buscan en Estados Unidos protección y que buscan refugio en vista que son perseguidos en sus países de origen y se acogen a esta condición de refugiado, que es lo que le otorga un estatus especial en términos de cómo son admitidos y qué tratamiento reciben en Estados Unidos. Por ejemplo, el tratamiento automático para quienes huyen de Cuba y otros, digamos. O sea, claro, forma parte de una tradición, en ese sentido, para entender, porque de repente a uno le cuesta entender ¿Cuál puede ser el punto, pero es algo muy relevante por lo que implica.
Al año, desde América Latina, hay miles de personas que se favorecen con este estatus de refugio, muchos de ellos cubanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, centroamericanos, o sea, y países en conflicto, países en tensión, son esos ciudadanos que llegan a los Estados Unidos con lo opuesto muchas veces, con una visa de turista, si exponen su situación, y no se trata simplemente de personas que están buscando mejorías económicas porque perdieron el trabajo en el lugar de origen, sino que tienen manera de documentar que están siendo que han sido perseguidos y que no tienen oportunidad de regresar a su país porque arriesgan su vida. En esas circunstancias existe todo un mecanismo que es el que se utiliza y que lo han suspendido por los próximos 4 meses.
Eso es lo relevante de la discusión, digamos.
Sí. Estamos conversando con José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. ¿Qué efecto tiene esto en concreto y en lo práctico para todo ese mundo de personas? ¿Qué hacen? ¿A qué recurren? ¿Para dónde se van? Pensando en la gente que realmente lo necesita, porque me imagino que esto puede tener algún grado de abuso, José Miguel, y es inevitable y en todas partes ocurre. Pero protegiendo la institución y pensando en que efectivamente hay un porcentaje mayoritario de gente que lo usa porque de verdad lo necesita. ¿Qué hacen esas personas?
Son casos muy dramáticos. Hay familias en este instante que están destrozadas, donde los hijos, los padres, algunos, incluso hay algunos que contaban ya con todos los papeles. Todos estos casos son objeto de un escrutinio, de una fiscalización pormenorizada, ¿no? Y si llegan a falsear un documento o mentir respecto de su estatus, en este país eso significa prisión. Prisión, porque es un fraude. La medida realmente es de una crueldad extrema. El Papa incluso se ha pronunciado contra esto, pero acá ha generado no solo un caos en los aeropuertos, porque hay gente detenida, en fin, y hay manifestaciones, etcétera, sino también ha generado protestas en todo sentido, incluso de dos prominentes senadores republicanos como McCain y Lindsey Graham, que son los más moderados del Partido Republicano. Han firmado un documento conjunto exponiendo su posición. Hay más de 1,000 funcionarios actuales, y la lista está creciendo, que han firmado una carta, son todos funcionarios del Departamento de Estado, son diplomáticos del Departamento de Estado, que han señalado por qué esta medida es cruel y además incrementa la inseguridad en los Estados Unidos, porque la justificación de Trump para todo esto es que su obligación principal es velar por la seguridad. Pero ocurre que, por ejemplo, en el caso de los 7 países estos que están prohibidos de ingresos, no hay ningún caso, no hay ningún incidente que se haya producido en los Estados Unidos con un nacional de esos 7 países que están vedados de ingresar al país. Y sin embargo, hay otros países musulmanes que podrían calificar, pero es donde Trump tiene negocios.
Ya, ¿como cuáles?
Eso lo sabe y lo dice todo el mundo. Ajá. Bueno, hay Dubái, hay otros países donde incluso, para qué decir Arabia Saudita, que son la gran mayoría de los del país de donde provienen los que atentaron contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de inconsistencias. Hay funcionarios, altos funcionarios, tanto del gobierno de Bush como del gobierno de Obama, que han firmado declaraciones públicas diciendo de que esto es demencial y lo que hace es colocar mayor riesgo a los Estados Unidos y más aún incrementar el riesgo de un incidente terrorista o de terrorismo en el propio Estados Unidos.
El otro día
radicaliza posiciones.
Veía un cuadro que respondía al número de americanos que son muertos anualmente por qué mano finalmente son muertos. Y te voy a colocar así dos ejemplos de yihadistas islámicos inmigrantes, 2. Por disparos de otro americano,
11.737. Sí. Ahora, Connie, esto está hecho, es una distracción, es un efecto. Esto es populismo puro, es demagogia. Este hombre está, y me refiero a Trump, intoxicado de poder, sí. Y lo está ejerciendo, y gobierna por decreto, y al que no le gusta, lo han dicho incluso que se vaya, ¿no? Es un caudillo que está fuera de control, y lamentablemente el Congreso está también en manos del partido que lo respalda Trump, que es el Partido Republicano, aunque este Partido Republicano poco tiene que ver con este discurso, con estas líneas, especialmente lo que tiene que ver en lo que plantea Trump, que es proteccionismo y aislamiento total, aislamiento respecto del resto del mundo. En estas circunstancias, la pista está realmente muy pesada, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Los riesgos que exista o que se construya un conflicto armado, claro, a nivel internacional, son altísimos.
Y en ese sentido, el país de los check and balance es Estados Unidos. Pero uno está viendo que con las órdenes ejecutivas los check and balance no funcionan, digamos. ¿Cómo la institucionalidad americana puede reaccionar ante una situación como esta, tan anormal como la situación que estamos viendo?
Mira, lo que tú dices es muy cierto, pero también esta experiencia demuestra que no hay ningún país que esté inmune a una experiencia, a una experiencia de esta naturaleza.
Exclusivo de América Latina, tenía la impresión.
Digamos. No, mira, lamentablemente nuestras tradiciones hoy día se están experimentando no solo en Estados Unidos, sino también en otras regiones, incluyendo en Europa. Lo de Brexit creo que lo demuestra contundentemente. Pero mira, lo único que sí queda en este país y que es un freno importante son las Cortes. ¿No? De allí la importancia de lo que es la composición de la Suprema Corte. Pero las Cortes Federales son independientes y ejercen sus fueros y defienden sus facultades y sus poderes. Pero es un mecanismo institucional complejo y lento, salvo cuando se trate de situaciones de emergencias como esta decisión que se adoptó por una jueza en Brooklyn de parcialmente suspender la ejecución de este decreto respecto a aquellos que hayan ingresado ya al territorio de los Estados Unidos y de ninguna manera permitir el retorno de esas personas a sus países de origen. Esa fue sí, en esencia la decisión de la jueza. Pero aparte de los medios de comunicación, la prensa independiente, que esté dispuesta a exponer estos hechos y las cortes, no queda mucho, porque además se impone un lenguaje demagógico donde los hechos, la verdad, la evidencia, casi como que pasa a un segundo plano. Es una experiencia muy orwelliana, sí, ¿no? Y donde además tienes un presidente que niega lo que dijo el día anterior, como si nunca lo hubiese dicho, a pesar de estar en el récord, ¿no? O simplemente un día dice, los mexicanos son criminales, asesinos, en fin, y al día siguiente dice, dependiendo del impacto que eso genera en opinión pública, dice, adoro a los mexicanos.
Sí, pero, a ver, pero José Miguel, nosotros podríamos, si alguien hiciera una transcripción de esta conversación que estamos teniendo y cambiara la palabra Trump por la palabra Chávez, probablemente estaríamos, o sea, no habría casi ninguna, porque le dimos al Poder Judicial venezolano el beneficio de que iba a ser el que iba a controlar, le dimos al pueblo venezolano, le dimos a los legisladores venezolanos, le dimos a todo el mundo la oportunidad de que lo hiciera y nadie lo hizo. O sea, la verdad que el modelo, yo veo que hay una similitud entre el modelo Chávez Maduro y el modelo matrimonio Kirchner respecto a cómo manejan la política de comunicación, a cómo utilizan los requisitos legales para gobernar, muy muy similar, digamos, es muy muy impresionante.
Absolutamente, tienes toda la razón, y te falta otro en Sudamérica, que es Correa.
Correa,
Rafael. Con sí, un ataque permanente, pero además son gobernantes, al igual que Trump, que necesitan construir un enemigo, y que necesitan estar en pie de guerra diariamente, y más que gobernando, usando, recurriendo al micrófono.
De nuevo estamos hablando.
A Twitter en este caso.
De nuevo estamos hablando de Chávez. Este digamos.
A Twitter.
Y vía Twitter, dividir al país entre amigos y enemigos.
José, ¿no? Miguel.
Y el que.
Perdona, yo entiendo que Obama también suspendió en su momento la entrada de refugiados por varios meses. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿por qué lo hizo Obama entonces y no hubo tanto escándalo? ¿Y por qué sí lo hay hoy día? ¿Hay alguna diferencia sustancial?
No, nunca suspendió. No. Lo que hizo fue designar esos países como países donde había que aplicar un escrutinio, una fiscalización
mayor,
cuidadosa.
Ah, ya, perfecto.
¿No? Mayor. Entonces, eso es una mentira. Mira, la mentira hoy día no es un rumor,
sino que
emana directamente de la Casa Blanca, directamente de la Casa Blanca. Mentira flagrante, no a medias, en fin, sino flagrante. Y se instala como tema de discusión, y esto además hace muy pesado, es bastante abrumador lo que ocurre día a día, hora a hora, porque las distracciones que provienen, creo que es la palabra adecuada, que provienen de la Casa Blanca son permanentes. En la mañana, por la tarde, vía Twitter, una declaración.
Ya, pero no es efectivo entonces esto que de que Obama también hubiera hecho lo mismo con los refugiados. Eso es lo que importa.
No, bajo ninguna circunstancia. De hecho, Obama protestó al respecto y rompió su silencio, al que se acostumbra por parte de un expresidente, y hizo una declaración pública demostrando que esto era falso.
Ahora, me dice alguien que entiende mucho del tema migratorio, José Miguel, que en Estados Unidos hay una supremacía en el fondo de la autoridad respecto de los órganos judiciales en el tema migratorio, que finalmente la administración tiene una autoridad mayor que en otras áreas, que la tutela de la jurisprudencia en este tipo de derechos, que es más interventora en el fondo. ¿Es así? Te lo planteo porque en el fondo, claro, los tribunales pueden tener un margen, pero eventualmente no pueden revertir 100% el tema.
No, a ver, hay varias cosas. Se reconoce que el Ejecutivo tiene primordialmente la obligación de velar por la seguridad en los Estados Unidos. La seguridad sí es un tema en que los Estados Unidos, aquí en este país, me refiero no solo en la práctica, sino teóricamente, jurídicamente, se le concede una especie de beneficio de la duda al Ejecutivo. Y entonces los tribunales históricamente son reacios a confrontar al Ejecutivo cuando se invoca temas como la seguridad nacional, la seguridad de las fronteras, y eso incluye las fronteras y el control migratorio. Pero si esa si esa invocación, si esa, si ese pretexto a todas luces parece no ser sostenible, no ser válido, uh-huh, más bien ser una construcción demagógica como este caso, uh-huh, y no solo eso, sino que puede atentar contra una enmienda constitucional, contra un principio constitucional, ahí la cosa se les pone más complicada, como ya se les puso con la decisión de una jueza federal que les invalidó temporalmente el decreto.
Aclarado el punto. Don José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch Américas, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien.
Gracias, Miguel, nos vemos.
Al contrario, chao. Un agrado. Buenos días.